el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hoy es martes, 12 de septiembre de 2023, día 2 después de la dimisión de Rubiales. Y acabamos de conocer que después de ser admitida ayer a trámite la demanda de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Federación por un delito sexual y de coacciones contra Jenny Hermoso, pues bien, no se hace esperar el tiempo y el siguiente paso es llamar a declarar al expresidente Luis Rubiales el próximo viernes, ya hay cita, como investigado en esta demanda a la que se suma también la internacional Jenny Hermoso. Además, hoy es un día clave para dar luz verde al regreso, posible regreso de las internacionales españolas a la selección, porque el viernes es un día clave. Montse Tomé va a tomar posesión, va a ser presentada y va a dar su primera lista. Hoy se reúnen telemáticamente la seleccionadora Montse Tomé, su cuerpo técnico, junto con el responsable del fútbol femenino español, Rafael del Amo, y las capitanas de la selección. Las jugadoras pedían cambios y los ha habido. Una de ellas es Olga Carmona, que por primera vez hablaba ante un medio de comunicación, lo hacía anoche en Antena 3, de todo este conflicto. Lo deja en el aire, pero parece que las negociaciones para el regreso van por buen camino. Enseguida entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Lo hacemos con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues a las dos vamos a hablar, lo has adelantado, de esa imputación de Luis Rubiales, que declarará el viernes. Este martes también es noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en aplicación de la ley del solo sí es sí, ha recortado en un año, de 15 a 14, la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la manada por la violación grupal de los Sanfermines de 2017. En las redes sociales, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado esa sentencia. Desde el Partido Popular piden su dimisión y la de Yolanda Díaz. En estos momentos, rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Todavía no se han pronunciado sobre ese asunto. La portavoz Isabel Rodríguez sí ha anunciado una importante inversión para el Ministerio de Defensa.
Hemos aprobado la autorización para celebrar el contrato de adquisición de un nuevo sistema aéreo de vigilancia multisensor para sustituir a los aviones de patrulla marítima y también para la vigilancia marítima. El valor estimado de este contrato supera los 2.000 millones de euros.
A las dos vamos a contarles también el aviso del Ayuntamiento de Madrid después de que varios usuarios de Bicimat hayan sufrido una estafa con códigos falsos colocados en las bicis. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hay que alertar a todos los ciudadanos que solo hagan caso a las recomendaciones, a las instrucciones de los organismos oficiales, porque esta propia estafa, que es colocar un QR sobre la bicicleta, se puede colocar sobre cualquier otra superficie, sobre cualquier otro modo de movilidad y, por tanto, pueden caer en esa estafa muchos ciudadanos. Por tanto, alertar a los mismos que sean cautelosos siempre.
En Marruecos siguen las labores de búsqueda de supervivientes tras el terremoto del sábado, que deja ya un balance oficial de 3.000 muertos. Sobre el terreno está Antonio Nogales, de Bomberos Sin Fronteras. En el Buenos Días de esta casa ha descrito cuál es la situación que están viviendo allí.
La gente se está agrupando, se está reuniendo en asentamientos, en campamentos de refugiados, donde van a pasar seguro mucho tiempo porque muchos han perdido sus viviendas. Seguimos viendo mucho movimiento del ejército, sigue habiendo una situación dramática realmente, pero poco a poco. Es lógico también que se esté avanzando, digamos, un poco en llegar a la normalidad, a otro tipo de situación.
Marruecos no es el único país asolado por un fenómeno natural en los últimos días. En Libia, el ciclón Daniel deja de momento un balance de 2.400 muertos. Los desaparecidos, según Cruz Roja, Laura, superan los 10.000.
Gracias, Enrique. Todas esas noticias a las dos. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. Get ready for the wildlife. Y no nos quedamos con las ganas. Escuchamos a la internacional Olga Carmona, la autora del gol que nos hizo campeonas de Europa anoche en Antena 3, hablando de que los pasos que se dan son importantes y puede haber fin del conflicto en la sección femenina de la Federación Española.
Solo la dimisión de Rubiales, ha habido también varios cambios. También tenemos nueva seleccionadora. Primero de todo, hay que esperar a ver la lista de la siguiente convocatoria. Veremos si estoy o no. Y a partir de ahí, pues, veremos qué pasa. Y bueno, pues, entre nosotras tendremos que hablar y tenemos que ver qué pasa.
Y esos pasos se siguen dando. Como comentábamos, la última hora del caso Rubiales es que el juez instructor del caso en la Audiencia Nacional llama a declarar al expresidente de la Federación Española de Fútbol el próximo viernes como investigado. La acusación, recordamos, es de agresión sexual y coacciones a la jugadora de España internacional Jenny Hermoso. Y mientras juega hoy la selección masculina, 9:15, lo hacen los Cármenes de Granada ante la selección de Chipre, a priori la selección más asequible de este grupo, y España ganando, pues, en carrila prácticamente esa clasificación para la próxima Eurocopa. También hoy se juega a las 10:15 de la noche un Noruega-Georgia, mientras que va a descansar la líder del grupo, la selección de Escocia. Ayer en la previa, comparecencia del seleccionador Luis de la Fuente, hasta 6 preguntas le hicieron sobre la dimisión de Rubiales, dijo que respeta esa decisión y aprovechó para reivindicarse.
Yo llevo 11 años en la Real Federación Española de Fútbol, 11. He vivido mucho antes que llegara Luis Rubiales y, o sea, quiero decir que yo llevo mucho más tiempo aquí en la casa que todo lo demás. No me ha regalado nadie nada, eso que quede claro. Me lo he ganado yo. Aunque algunos no lo hayan visto, que llevo en esto del fútbol 40 años. Algo de experiencia creo que tendré.
La dimisión de Rubiales ha sido recibida positivamente por un gran sector del fútbol y del deporte español, también para su enemigo público número uno, el presidente de la Liga, Javier Tebas, para el que, sin embargo, llegó demasiado tarde.
Pues a lo mejor había cosas más graves con las que tenía que haber caído, ¿no? No es normal hacer, después de una jornada teórica de trabajo, una orgía, ¿no? Unas amigas, ¿no? Es que no es normal, es que hay tantas cosas que han sido no normales. Ahí tenemos que trabajar todos para intentar salvar este daño reputacional que ha sido terrible. Esto nos va a costar muchísimo.
Se están dando cambios definitivos. El viernes es un día clave. La lista de Montse Tomé y también va a ser presentada como nueva seleccionadora y también para conocer si las internacionales vuelven definitivamente a una llamada de la selección. Los cambios se están dando y el presidente del CSD, Víctor Francors, reconocía en Televisión Española que espera que sean definitivos.
Si alguien piensa que los españoles y las españolas vamos a aceptar que haya cambios cosméticos para que cambie algo y así no cambie nada, yo creo que se ha equivocado. Creo que no. A mí el señor Rocha me dijo en mi despacho y se comprometió conmigo a que los cambios iban a ser profundos. Yo lo espero y me tengo que fiar de una persona honorable y de palabra.
Día clave también para saber si se desconvoca la huelga en el fútbol femenino después de que no arrancara este pasado fin de semana. Hoy reunión de nuevo entre los sindicatos y la patronal para tratar de llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo que deben percibir las futbolistas y que pueda arrancar la competición el próximo fin de semana. Ayer se cerraba la jornada quinta en segunda división. El Alcorcón rescató un punto en el descuento para empatar a 2 en el campo del Eldense. Los alfareros jugaron con uno menos durante toda la segunda parte y el entrenador Fran Fernández terminó muy enfadado con la actuación arbitral.
Nos sabe casi como a victoria porque hemos tenido muchísimas dificultades, ¿no? De agentes externos y de agentes internos dentro del campo. Creo que por eso digo que este punto para nosotros sabe a victoria, porque hemos tenido muchísimas dificultades, la que nos ha puesto el rival. Y luego que creemos que no hemos sido justamente tratados.
En tenis arranca en Valencia la fase previa de clasificación para las finales de la Copa Davis. Los rivales de España van a ser Serbia, Corea del Sur y República Checa, con la que nos estrenamos mañana a las 3 de la tarde. No está Carlos Alcaraz entre los convocados, sí están Albert Ramos, Alejandro Davidovich, Roberto Bautista, Bernabé Zapata y Marcel Granollers. El capitán de la Davis es David Ferrer y explicaba los motivos de por qué no está el número uno de España, el murciano Carlos Alcaraz.
Al final, pues decidieron que por su salud y descanso lo mejor era no venir. Creo que tenemos muy buen equipo y que estamos preparados para para clasificar a las finales.
Y en la Vuelta Ciclista a España, tras la jornada de descanso en el día de ayer, hoy arranca ya la semana definitiva, la vuelta que se va a correr en Cantabria íntegramente la etapa en el día de hoy, mañana el Angliru, que puede dictar sentencia. Q sigue siendo el líder, el maillot rojo, Juan Ayuso el primer español en la general en la cuarta posición. De todo esto y un poquito más, hasta las 2 de la tarde, todas las noticias del deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid. Abrimos con la selección española de fútbol. A pesar de todas las noticias que se van aconteciendo sobre el caso Rubiales, entraremos también en detalle un poquito más adelante, pero hoy juega la selección española, es el segundo partido de esta segunda ventana de clasificación para la Eurocopa del próximo verano, la Eurocopa de Alemania, y nos medimos a la selección de Chipre, a priori la selección más débil de este grupo. Y lo primero es conocer que vamos a tener enfrente en el Estadio de los Cármenes, abarrotado, se han vendido todas las entradas para ese partido. Acudimos a nuestra voz experta, Rodrigo Marciel, especialista en fútbol internacional, para saber cómo es esta selección de Chipre. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no vamos a engañar a nadie diciendo que esta selección de Chipre está bastante claro que es la más débil del grupo de la selección española y que no debería revestir ningún problema si muestra el nivel del otro día o básicamente un nivel decente el equipo de Luis de la Fuente. Es una selección que tiene como su mayorito hace poco haber ganado a la vecina Grecia en la Nations League, ese es su mayor logro de hace poco, y por supuesto aquella mítica victoria frente a la España de Clemente hace ya muchísimo tiempo. El jugador más destacado es Grigoris Castanos, que es un jugador que la Juventus de Turín lo tuvo en su equipo, pero bueno, ahora con 25 años juega en la Salernitana, y que es un jugador que juega de media punta, de segundo punta, y será el más peligroso dentro del 5-3-2 de esta selección chipriota. Es destacada también la presencia de su entrenador, Timur Kesbaya, que es un georgiano que en su día jugó en Premier League y que tiene, bueno, bastante carisma en el país. Y luego, pues también hay que destacar a tres nacionalizados en el 11. Ya hace años que la Federación Chipriota trata de aumentar el nivel de esta selección ofreciendo la posibilidad de convocar a jugadores extranjeros, y bueno, pues tiene al portero, a Joel Mal, lo hizo en Suiza, y al carrilero zurdo Anderson Correira, también como jugadores a tener en cuenta.
Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola.
A priori no debe tener problemas la selección de Luis de la Fuente para doblegar a la selección chipriota y conseguir 3 puntos más en el casillero.
No debería, como venimos diciendo y como acaba de decir Rodrigo, es el rival más débil del grupo, claramente, colista, es, bueno, no digamos la comparsa, ¿no? Porque hoy en día no hay comparsas, pero está claro que es un rival al que la selección española debe ganar y golear, porque venimos del 1-7 en Georgia y todo lo que no sea una goleada esta noche frente a los chipriotas, pues seguramente nos resulte un poco decepcionante. El público que esté en los Cármenes va a querer ver muchos goles, va a querer ver goleada, y nosotros evidentemente también lo vamos a querer contar de esta manera. Ya digo, todo lo que no sea un partido con más de 3 o 4 goles nos va a resultar insuficiente, aunque entendemos que quizá la poca motivación del rival y si el partido se encarrila de manera rápida, teniendo en cuenta que vuelve la Liga ya el fin de semana, pues a lo mejor los futbolistas levantan un pie del acelerador y por ahí puede venir un poquito más el bajón en el partido. Pero bueno, ya veremos cómo lo encara de la Fuente, porque me imagino que meterá algunos cambios precisamente para refrescar el equipo.
El factor motivación es muy importante y por eso Luis de la Fuente insistía en que era un partido importante a pesar de, bueno, de la endeblez que pueda tener el rival, porque no quiere despistes y, bueno, por eso a lo mejor dices tú esos cambios,
claro,
de introducir a Jamal, a Nico Williams, que es de lo que se está hablando, ¿no? Chavales con mucho,
sí,
hambre y que, bueno, pues que quieren reivindicarse con goles. También Morata, que parece que no se va a caer de ese 11, que lleva 33 goles nada más y nada menos y que también quiere seguir aumentando esa cuenta porque es de esos partidos propicios para poder hacerlo.
Claro, hombre, entendiendo que fueron Jamal y Nico Williams los que sustituyeron a los lesionados Asensio y Dani Olmo contra Georgia, es previsible que hoy sean titulares y que vayan a tener la oportunidad desde el principio. Luego seguramente yo creo que va a cambiar los laterales, creo que va a meter a Azpilicueta y a Valde. a lo mejor uno de los centrales. Hay que recordar que Laporte estuvo toda la semana pasada renqueante con molestias en el tobillo, pero al final jugó, probablemente hoy no juegue y juegue Pau. Y poco más. Yo sinceramente no creo que toque al portero, Unai Simón, y menos después del error que tuvo el otro día en el gol de Georgia. Creo que el centro del campo ahora mismo tampoco lo va a tocar. Gavi es joven, no tiene problema de sobrecarga. Rodri es el futbolista seguramente capital sobre el que bascula toda la selección. Y Fabián está muy bien. Ayer habló, que suele ser indicativo de que hoy va a ser titular. Así que, ya digo, preveo máximo 4 o 5 cambios, que no son pocos, pero no son tantos, por ejemplo, Laura, como lo que pasó en Escocia, que después del primer partido de la clasificación de España fue a Escocia, cambió todo el equipo de La Fuente y la lió parda.
Y batacazo.
Con lo cual no creo yo que retoque o que toque tanto el equipo.
Bueno, pues Luis de la Fuente, ayer en la previa, hablando de seguir en la misma línea que se mostró frente a Georgia.
Estamos muy contentos de cómo están yéndonos las cosas ahora. Creo que estamos consolidando un equipo importante, sentando unas bases muy sólidas y vamos a seguir trabajando con eso. En cualquier caso, confío ciegamente en cualquiera de los jugadores, en todos los jugadores que están aquí. No se gana 1-7 porque ellos fueran un equipo menor. Es porque este equipo, desde el minuto 1 hasta que pita el árbitro al final, no para en insistir. Esa es la actitud. Por eso no hay concesiones, no hay confianzas. Es afrontar este partido como si fuera una final. Así intentamos hacerlo. Es un partido muy importante que nos consolida en la pelea por la primera posición de este grupo, de la próxima Eurocopa. Creo que es materia suficientemente importante como para centrarnos en ello.
Quiere a los futbolistas absolutamente centrados esta tarde en ese partido frente a la selección chipriota. Nos ha hecho ya la radiografía nuestro especialista en fútbol internacional, Rodrigo Marciel, sobre la selección de Chipre. Tenemos pendiente una comunicación para irnos precisamente a Chipre y conocer un poquito más. Enseguida estamos ahí, pero Carlitos, adelantamos también lo que dijo ayer el seleccionador sobre la noticia del día, evidentemente, esa destitución ayer de Rubiales. En esta ocasión se hizo de una manera diferente, si se permitieron las preguntas sobre algo que era de actualidad y evidentemente afectaba al seno de la concentración en la selección española de fútbol. Se admitieron esas preguntas hasta cierto punto, ya cuando llevaban seis. Dijo el jefe de prensa de la selección que, bueno, que se dedicasen a otras cosas, pero bueno, sí contestó en este caso Luis de la Fuente sobre esa dimisión y cómo podía afectar esto al equipo que dirige.
Sin querer meterse en el asunto Rubiales de lleno y sin valorar de manera realmente exhaustiva la dimisión del expresidente de la federación, si nos dejó alguna buena frase, estos son los intentos porque valorase esa dimisión de Rubiales Luis de la Fuente.
Yo he dicho todo lo que tenía que decir cuando me correspondía y máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales.
Quería andar un poquito en cómo les pilló ayer en la concentración.
Entiendo tu insistencia, entiende la mía también. Ya lo he dicho, máximo respeto a una decisión personal e intransferible.
¿Consideraría bueno para la selección el acudir a la Eurocopa ya con un presidente electo?
Cuanto más tranquilos y podamos pensar exclusivamente los profesionales en fútbol, pues mejor. Nosotros, en cualquier caso, vamos a seguir pensando en fútbol.
La dimisión ayer del señor Rubiales, ¿puede afectar a la selección española?
Yo me ocupo de lo que puedo controlar.
Yo no quiero que me valore la dimisión de Rubiales, sino lo que supone esa dimisión.
Yo entiendo que hay mucho interés en conocer otros detalles, pero creo que tenemos que centrarnos en el fútbol.
Ayer, cuando se enteró de la dimisión de Rubiales, ¿qué pensó?
Que sigue, esto sigue, todo para.
Siempre ha manifestado que está en el puesto, en el cargo, en el banquillo de su vida, y en ese puesto el que le designa es Luis Rubiales.
Yo llevo 11 años en la Real Federación Española de Fútbol, 11, voy ya para el 12. He vivido mucho antes que llegara Luis Rubiales y, o sea, quiero decir que yo llevo mucho más tiempo aquí en la casa que todo lo demás. Pues me siento feliz de estar aquí, un privilegiado. No me ha regalado nadie nada, eso que quede claro. Me lo he ganado yo, ¿de acuerdo? Ya está, simplemente estoy feliz donde estoy y siempre agradecido a todas las personas que me han ayudado en la vida, a todas, en todos los aspectos, en todas las facetas. Soy un hombre agradecido. Creo que es de buen nacido, dicen en mi casa, es ser agradecido. Y yo lo soy. No he hablado con él.
¿Necesitas demostrar más que quizás otros seleccionadores?
No me preocupa, de verdad.
¿Y cómo te preparas vos emocionalmente para ese ruido?
Ya, hombre, algo ayuda, aunque algunos no lo hayan visto, que llevo en esto del fútbol 40 años. En el césped, en el despacho y ahora en los banquillos. Ya 26 años de entrenador. creo que eso ayudará algo. Algo de experiencia creo que tendré.
Bueno, pues aprovecho también Luis de la Fuente para reivindicarse, agradecido, porque al final fue Luis Rubiales quien le dio esa oportunidad de ser el seleccionador de la selección absoluta, pero bueno, pues también reivindicando que lleva mucho más tiempo en la federación de lo que ha estado Luis Rubiales. No sé si 40 años en los campos, pero unos cuantos lleva también nuestro siguiente protagonista. Nos marchamos a Chipre para hablar con José Luis Oltra, que fue pues, técnico de muchos equipos aquí en España, hasta 19 temporadas seguidas entrenando en España, pero aquí le conocemos por también haber estado hace muy poquito dirigiendo al Fuenlabrada, nuestro Fuenla. Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Has visto la que tenemos aquí liada, ¿no?
Bueno, como para no, todo el mundo te dice aquí, hasta en Chipre, te dice, oye, ¿qué pasa ahí? Y tal, y bueno, sí, es una situación que yo creo que no ayuda al fútbol español ni a nadie ni a nada, pero bueno, pues que hay que intentar pasar rápido y centrarse, como dice el seleccionador, cada uno en su trabajo y en el fútbol y en lo que nos gusta y lo que no depende de nosotros, pues oye, ya está, dejarlo un poco al margen y que pase todo este ruido que en breve pues habrá pasado y será... estaremos hablando de otras cosas más importantes.
Hemos llamado a José Luis Oltra porque está afrontando una bonita etapa en su carrera deportiva, porque desde el año pasado, José Luis, entrenas a la EK de Larnaca, que es uno de los equipos punteros en la Liga Chipriota.
Sí, la verdad es que bueno, había tenido en otros momentos, como bien has dicho, llevaba 19 años consecutivos, 19 temporadas consecutivas entrenando en fútbol profesional. Y bueno, llegó un momento que vi la situación y por varias circunstancias, sobre todo incluso personales, me atrevo a decir, bueno, mi hijo empezaba la facultad, ya teníamos que romper un poco esa estructura familiar de que siempre hemos ido juntos y salió la oportunidad de venir aquí. Te decía que en otros momentos había tenido alguna oferta mejor en lo económico, incluso pues de ligas un poco mejores, que yo estoy sorprendido del nivel que hay en la liga chipriota, sobre todo en los 8 primeros equipos. Y bueno, vine para acá, vine saliendo a zona de confort porque no hablaba nada de inglés. Aquí el idioma oficial es el griego, pero todo el mundo habla inglés. Entonces, bueno, me ha servido para crecer en lo personal, me ha servido para conocer otro fútbol, me ha servido para el año pasado hacer la mejor temporada de la historia de la EK, pero de un equipo de Chipre en cuanto a llegar lo más lejos en Europa. Llegamos a octavos de final, nos eliminó West Ham, que es el que luego gana la competición, la Conference League. Y bien, la experiencia está siendo, aquí se vive cómodo, tranquilo, echo de menos la familia, como te digo, porque es lo único que me falta, la tengo muy muy lejos, la tengo ahí en Valencia, pero como experiencia ha sido muy muy enriquecedora hasta el momento. Es difícil aquí, porque aquí se vive el fútbol con mucha pasión, hay mucho, muy parecido a Grecia, Turquía, este tipo de países. Hay la liga y los clubes sí tienen esta presión, si tienen este apoyo, este respaldo, en fin, este ambiente, ese sentimiento, diría. En cambio, a nivel de selección, que es un poco lo que acontece hoy para España, pues yo creo que la selección tiene muchos hándicaps que le impiden ser una selección fuerte, le impiden incluso crecer y mejorar, y además es que no tiene tampoco ese apoyo, ese arraigo que tienen los clubes, ¿no?
Hablas de que el nivel de la liga en Chipre es importante, la selección supongo que se nutre de muchos jugadores de esa liga local, pero también tiene jugadores nacionalizados, es el caso del portero Joel Mal o Correia, y bueno, pues el jugador insignia es Castanos, que juega en la liga italiana, pero el resto de jugadores evidentemente tienen que nutrirse de esa liga chipriota, que para asemejarlo un poco y para que nuestros oyentes sepan más o menos cómo lo podríamos asemejar aquí a qué tipo de liga, a la segunda división, por ejemplo, española o un nivel superior?
Bueno, estaría entre la segunda y la primera, si pudiéramos crear una categoría. Yo creo que un equipo importante de aquí en la Liga de España en primera división competiría por salvarse, por la parte baja, digamos, y la temporada buena que todos los equipos tienen, pues estaría cerca de Europa, no para competir la Liga ni mucho menos, y en cambio en segunda todos los 8 primeros equipos competirían todos por ascenso directo y estarían peleando ahí. Además, cada vez hay más nivel. De hecho, tú decías, si se nutren mucho de aquí, se nutren, pero es que realmente uno de los hándicaps que tiene, para mí tiene dos problemas Chipre como selección. El primero, que hay mucho extranjero en la liga, demasiado para mí. Hay una normativa que te obliga a iniciar el partido con 2 chipriotas en la alineación, pero si no lo haces, te sancionan con dinero, no con puntos o con partidos o cosas de estas. Entonces, claro, muchos equipos
les sale rentable pagar la multa, ¿no?
Efectivamente, se reservan una cantidad, tienen un jugador menos, pero pagan la multa y juegan con jugadores extranjeros. Nosotros incluso lo hemos hecho alguna vez, es decir, que esto, porque al final tiene más nivel el jugador extranjero que el chipriote. Y luego, el segundo hándicap para mí, a raíz del conflicto, el 30% de la isla está invadida por Turquía, ellos se sienten más griegos que turcos, desde luego a Turquía lo tienen, como te digo, este conflicto, y entonces, bueno, por ese motivo es obligatoria la mili para todo ciudadano, se dedique a lo que se dedique. Entonces, cuando llegan 18, 19 años, tienen que hacer, son 18, 20 meses, una barbaridad de mili obligatoria que les impide entrenar con asiduidad, con normalidad, tal, y esto les frena un poco. Hay muchos casos, se van a la mili, se olvidan del fútbol, pasan del fútbol, con lo cual, entonces, yo creo que hay dos o tres cosas que les hace, aparte que no tiene España hasta no hace mucho, yo siempre decía que era más un país de cultura de club que de selección. Argentina, Brasil, estos países son más cultura de selección que de club, sabiendo que los clubes también tienen su trascendencia y su importancia, obviamente. Pero Chipre es elevado a la enésima potencia. Aquí cualquier equipo de primera, no solo de los ocho primeros, de la parte baja, tiene su afición, tiene su respaldo, se desplazan con ellos. Aquí yo el año pasado vine a ver un Chipre-Grecia que se jugó en nuestro estadio y era Grecia, que yo decía, bueno, hoy habrá un ambiente increíble y tal, pues el campo estaba vacío, luego la gente que vino tampoco se volcó mucho en animar, así como con los clubs, no paran de principio a fin cantando, animando, tal, con la selección no tienen ese arraigo. Entonces yo creo que les falta, pues eso, un poco de talento, un poco de calidad, un poco de arraigo. Es un equipo que la verdad es que ahora lleva, me parece que es un año sin ganar, precisamente desde ese partido que le ganaron a Grecia, yo creo que no han vuelto a ganar, han empatado un partido con Armenia, el otro día la imagen además no fue muy buena con Escocia, al minuto 30 ya perdían 0-3, y bueno, yo creo que España es muy, muy, muy superior a Chipre, a un jugador individualmente, pero no como para preocuparse, pero tienen cierto talento, cierta calidad, pero ya te digo que no es como para estar. España lo único que se tiene que preocupar es de competir bien, de jugar a su nivel, y si juega a su nivel lo normal es que incluso pues gane con cierta holgura, con cierta facilidad, sí.
Muy interesante todo esto que nos está contando José Luis Oltra, desde luego, porque así entendemos luego pues ese nivel, ¿no?, tan flojito que pueda tener una selección con tan poquito arraigo, y donde efectivamente la liga local, la liga pues se nutre sobre todo de futbolistas extranjeros. Es el caso, por ejemplo, de vuestro equipo, ¿no? Aparte de todo tu cuerpo técnico, digamos, tus segundos y el cuerpo técnico, tienes ahí una buena base con, creo, Iago Herrerín, Ángel García, que lo conocemos aquí por jugar en el Real Madrid, Ismael Casas, Pere Pons y Fran Sol, quien no conoce a Fran Sol. O sea, hay una buena colonia de españoles, no solo en el AEK Larnaca, sino en muchos otros equipos de la Liga Chipriota, ¿no?
Sí, aparte, bueno, el director deportivo es español, ¿sí? Xavi Roca, está también Isma Casas, luego sí es verdad que todo el cuerpo técnico es español, yo traje el preparador físico al segundo entrenador, luego firmamos al analista también, el entrenador de porteros, que es español, lo trajo el director deportivo. Bueno, esto al final, este año somos cuatro entrenadores en la Liga Chipriota, españoles, porque el año pasado pues el hecho de que nos fuera bien a nosotros, pues esto al final siempre te abre puertas, como otros te las han abierto a ti en el pasado. Bueno, pues está Juan Carlos Carcedo en el Pafos, está David Gallego en Anorthosis, está Ángel López en el Étnico Sana, que bueno, pues al final, como te digo, de 14 clubes que tienen la primera división, cuatro son con técnico español. Bueno, vamos a ver cómo se nos da la liga, porque ya te digo, aquí son especialmente impacientes, pero es verdad que yo tengo, que eso también me ayudó a adaptarme a cuando llegué con el tema del idioma. Tengo dos portugueses que hablan español, el año pasado tenía dos venezolanos, bueno, hay varias nacionalidades en el club, pero bueno, sí que es verdad que el estilo de hace tiempo, aquí estuvo, por ejemplo, el que estaba en el Leganés, está en el Depor este año, Imanol
Idiáquez,
sí, estuvo entrenador aquí Andoni Daola, sí. En fin, Jordi Cruz en su momento estuvo por aquí de director deportivo, hace dos años antes de llegar yo estuvo Catalá, En fin, por aquí han pasado muchos técnicos y jugadores españoles. El año pasado teníamos a Miquel González, a Oyer Sanjurjo. Bueno, por lo que te digo, que hay arraigo de jugador español que aquí viene, compite bien. El entrenador español también ha dejado buena impronta y eso al final pues la gente nos busca y un poco nos abre puertas, que eso siempre es bueno para todos los que queremos empezar pues como una aventura en el extranjero, digamos.
Bueno, la verdad es que es una buena experiencia, además en un sitio bonito, que vemos unas playas estupendas. No sé si la comida o la gastronomía está a la altura de la paella valenciana, José Luis, o eso les cuesta un poquito más.
Bueno, es decir que yo estoy sorprendido y hay muy buena gastronomía, se vive bien, se vive cómodo, no es un sitio muy seguro, es un sitio muy turístico, las playas están bastante bien. No es especialmente bonito en cuanto a aspecto monumental y cosas de estas, pero sobre todo es cómodo, tranquilo y se vive bien. La gastronomía es buena, pero evidentemente como la paella, como el cocido o como este tipo de cosas que tan buenas que he probado en todos los sitios donde he estado en España, no, pero sí que se come, francamente.
Fíjate, en La Coruña, ¿no? Debiste comer tú bien en La Coruña, ¿eh?
¡Buah! La Coruña, en Huelva, en cualquier sitio, porque todos tienen su... Todos, en Mallorca, Córdoba, Granada, todos tienen su cosita especial, pero bueno, pues sí, por ejemplo, Coruña es que tiene casi todo. Entonces, la gastronomía española yo creo que es inigualable.
Oye,
pero es verdad que se come bien aquí también, ¿eh?
He leído que fue a raíz de que cambiaste de empresa de representación, que fue David Villa, que fuiste a fichar con ellos, el que te recomendó precisamente salir de esa zona de confort, ¿no? De esos 19 años, 19 temporadas aquí en España, y que, bueno, que salieras un poquito de la burbuja y te atrevieras con lo de Chipre. ¿Fue así?
Rigurosamente cierto. Ajá. Estás muy bien informada. Esto, cuando me reuní con David, que fue determinante para que eligiera la empresa, aunque yo el trato lo tengo más con los que le llevan el día a día, porque muchos son de Valencia y los conozco hace mucho tiempo, gente muy preparada, pero es verdad que David me dijo, mister, lo de probar fuera, yo he estado en Japón, he estado en Estados Unidos, y eso me animó mucho para dar el paso y para decirme, hay ligas competitivas, hay... te va a venir bien a nivel personal, vas a tener otras vivencias y vas a abrir un melón que luego pues a lo mejor no lo quieres ni cerrar. Y es verdad que el primer año además tuvimos la fortuna de como hemos dicho, de hacer muy buena competición europea, de en la liga acabar terceros y llegar al tramo final con alguna opción de ganarla, y pues bueno, es verdad que son otros retos y es verdad que influyó mucho en esa decisión. Sí.
Bueno, pues nos alegramos mucho y bueno, y esa integración que estás teniendo ya con el inglés, aunque creo que lo llevas un poquito peor lo de conducir, porque allí se conduce por la izquierda.
Pues veo que estás bien informada, si no sé quién te lo ha contado, pero es verdad que...
Hombre, para hacer las entrevistas suelo leer cosas y he leído que le das más al limpia que al intermitente del coche.
Es correcto. Pues mira, con el idioma sigo hablando muy mal, mis hijos se siguen burlando, pero ahora ya soy capaz de comunicarme, soy capaz de ir a las ruedas de prensa sin un intérprete traductor... de tener las charlas, bueno, me puedo comunicar y hacerme comunicar, o sea que me entiendo, hablando mal y metiendo mucho la gamba, como te digo, pero bueno, también me he acostumbrado a conducir por el lado opuesto a España, con el volante a la derecha, por el lado izquierdo, pero es verdad que al principio, el primer mes, puse más veces el limpia que el intermitente, o llegado a una rotonda, tengo que concentrarme mucho para ver a qué lado tengo que ir, porque es que... Y bueno, le he pegado algún bordillazo porque tenemos la tendencia a ir hacia el lado que no corresponde.
Claro.
Bueno, pues estas cosas pasan y te has de habituar, claro. Pero bueno, son experiencias de vida también y como te digo, estoy contento.
Bueno, pues que la excusa era hablar de Chipre, pero bueno, nos encanta hablar también de otros países, de otras experiencias y sobre todo si le va bien a uno de los nuestros, y José Luis Oltra lo es, un técnico aquí muy querido en España. José Luis, muchas gracias por dedicarnos estos minutos en el partido de la Una de Onda Madrid y que te vaya muy bien con tu equipo, el AEK Larnaca, este año.
A ti, encantado, Laura, y un placer, y a vuestra disposición. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, Carlos, algo más de la selección española de fútbol, que bueno, hay lleno esta noche.
Sí,
en
está
los
todo
Cármenes,
vendido,
¿no?
Afortunadamente, ya digo, por eso yo creo que España se tiene que emplear a fondo, porque la gente que vaya merecerá ver un equipo, pues eso, muy implicado, muy metido y que pueda meter muchos goles. Y que Granada suele ser además una buena sede para España, porque ha jugado en 8 ocasiones allí y ha ganado 7 y ha empatado 1. Así que, en teoría, también será un buen lugar propicio.
Más selecciones. Hoy juega también en el grupo de España. Se juega un Noruega-Georgia.
¿Sí?
El la Noruega de Haaland contra Georgia, a la que le metimos 7 el otro día, y es importante este partido porque en principio Noruega puede ser el rival a batir en esa segunda plaza si Escocia sigue al ritmo que sigue y
evidentemente
se ve inabarcable esa primera posición.
Claro, si los georgianos rascan algún punto, pues mira, mejor, porque se supone que luego España tiene que ir a Noruega, evidentemente, y va a ser el partido más complicado que resta en esta clasificación, aunque si da el nivel que dieron el otro día contra Georgia no debían tener más problemas. Hay un Suecia-Austria también interesante, un Italia-Ucrania. Sí, por eso te digo que se está jugando la clasificación y ya son unas cuantas las que se ha quedado fuera de no en este caso Eurocopa, pero sí de los dos últimos mundiales. Y luego, por ejemplo, tenemos partidos amistosos de mucha enjundia, porque hay una Alemania-Francia a las 9 de la noche y hay una Escocia-Inglaterra en Hampden Park que celebra lo que son los 150 años de la rivalidad más antigua en el fútbol europeo y mundial, te iba a decir. Van a lucir además camisetas conmemorativas especiales para la ocasión, muy vintage, pues, la de Inglaterra blanca sin nada y con el escudo de los tres leones, y la de Escocia, ese azul marino escocés, con el cardo de Escocia. Ya digo, es un evento realmente importante, como partido llamativo lo es, porque Escocia, recordemos que en esta jornada no, rival del grupo de España, no tiene partido oficial.
Bueno, pues va a ser un partido bonito ese duelo británico, y en ese Alemania-Francia, partidazo. Bueno, pues de momento con entrenador interino a la espera, parece, de Nagelsmann, que se perfila como el sustituto de Flick, que bueno, pues fue destituido después de esa derrota contra Japón. Ayer ganó Croacia por la mínima 0-1 y jugó
Armenia.
Los 90 minutos.
Sí, eso es, ganaron 0-1. Costó más de lo que hubieran querido los croatas, pero es un triunfo que sitúa a Croacia colíder del grupo con 10 puntos, así que la Croacia de Modric encarrila la clasificación para la Eurocopa con esta victoria ayer en Armenia, que no se fue fácil.
Y goleada de Portugal ayer, 9-0 sí, contra Luxemburgo.
Sin Cristiano.
¿Qué
rabia le daría, ¿eh?
Es que era una de esas oportunidades para ampliar un poquito el palmarés
ya
como goleador con Portugal, pero sí marcó Joao Félix, el jugador del Barça.
No, buen partido para recuperar sensaciones.
Bueno, y la que jugó también fue la selección sub-21, Gonzalo Fontán. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque ha arrancado también su fase de clasificación para el europeo de la categoría. Venimos de ese bajón de la final de junio donde perdimos contra Inglaterra, pero bueno, una nueva oportunidad para los chicos de Santi Denia, que prácticamente ha renovado el equipo entero porque es una generación prácticamente nueva.
Efectivamente, sí, los chavales de Santi Denia pudieron sacar adelante un partido contra Escocia, un partido complicadísimo que terminó 1-0 para España con un gol de Beñat Turrientes, el jugador de la Real Sociedad. Cabe destacar protagonistas de aquí, de los equipos de Madrid: Samu Morodión, cedido en el Alavés, pero perteneciente al Club Atlético de Madrid, sufrió mucho contra una Escocia muy plantada atrás, y el que fue la sensación del partido, Pablo Barrios, que lo optó Santi Denia por colocarlo en esa posición del 5 en la que le está colocando Simeone últimamente, muy firme, con personalidad, siempre con pases muy adelantados, y para el seleccionador lo más importante es la jerarquía que tiene el jugador colchonero.
Pues Pablo Barrios está en un buen momento, está siendo titular en el Atlético de Madrid y lo importante es que tiene jerarquía en el juego, y eso es importante para una selección. Él se pone la cosa difícil como el primer tiempo, bueno, y el segundo, y yo le pedía que se la den, porque tiene esa jerarquía para jugar y llevar un peso de una selección sub-21. Es verdad que tenemos también a Nico, podemos tener a Bacetti, que también pueden tener ese peso, pero ahora en este momento está en un buen estado de forma Pablo Barrios.
Está en un muy buen estado de forma, y también lo está la selección, que estamos primeros con 2 victorias y 0 derrotas, y ya no quedan más encuentros por disputar hasta que se dé el próximo parón.
Bueno, pues hasta aquí la información de la selección masculina. A vuelta de publicidad nos metemos también con la información candente de la selección femenina de fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid. Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar?
Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Día 2 después de la dimisión de Rubiales, la Audiencia Nacional admitió ayer la querella contra el expresidente por agresión sexual y coacciones contra Jenny Hermoso. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El juez instructor que va a reclamar a diferentes medios de comunicación todas las pruebas visuales al respecto. Y lo siguiente es llamar a declarar al expresidente, y lo va a hacer este mismo viernes.
Sí, ahora mismo en el proceso la Audiencia Nacional va a recabar los vídeos en los que se puede ver todos los desde todos los ángulos el momento en el que el denunciado besa a la jugadora, además de los minutos inmediatamente anteriores. Pedirá también los vídeos relacionados con los hechos a diferentes medios de comunicación. Y la última hora es que la Audiencia Nacional ha citado a Luis Rubiales para el próximo viernes a las 12 del mediodía, ya como investigado. Recordemos, lo acabas de decir, se le imputan dos presuntos delitos de agresión sexual y de coacciones.
Bueno, pues esa es la última hora respecto a esa demanda, esa querella de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que se sumó evidentemente Jenny Hermoso. Bonilla, ¿cuáles son los siguientes pasos para la reelección de nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol? Porque el que era presidente en funciones deja de serlo para ser el presidente ahora de una gestora que se hace cargo de la federación.
Sí, de momento el primer paso será formar la comisión gestora, trámite que en Las Rozas intuyen y además esperan que acontecerá mañana miércoles, tras disputarse el partido de la selección esta noche en Granada. Una vez se formalice la gestora, cuyos miembros serán nombrados entre el presidente interino Pedro Rocha y la Asamblea General, esta se reunirá para trazar una agenda y comenzarán oficialmente las conversaciones con el Consejo Superior de Deportes. La ley establece que las convocatorias electorales de las federaciones españolas deben tener lugar en años olímpicos, pero la dimisión de Rubiales obliga a la Real Federación Española de Fútbol a convocar elecciones en menos de un mes. Este escenario es el que se quiere evitar desde ambos lados de la mesa, es decir, que haya unas elecciones dentro de un mes y dentro de otros 4 o 5 meses haya otras elecciones. Pero para poder saltarse el reglamento, la autorización debe llegar desde el Consejo Superior de Deportes, y de ahí la importancia de la buena sintonía que hay entre ambas entidades, la Real Federación y el Consejo Superior de Deportes. Si todo va según lo previsto, a día de hoy los comicios se van a celebrar ya en el próximo mes de enero, con el fin de que la Real Federación Española de Fútbol tome un nuevo rumbo al participar la selección de fútbol en los Juegos Olímpicos. Ya recordemos que establece que se tenga que tener una federación antes de esos comicios. Lo explicaba, y muy bien, en Televisión Española, Víctor Franco, presidente del CSD.
En aplicación del 31.8, automáticamente se constituye una comisión gestora. Esa comisión gestora, automáticamente, entre sus miembros, tiene que elegir un presidente que pilota las elecciones que se tienen que producir aproximadamente en un mes y medio. Y en esas primeras elecciones, lo único que se elige es presidente. Y después se abre un proceso electoral ordinario, que es en año olímpico. La federación tiene derecho a solicitarnos el avance de las elecciones para que se puedan celebrar a partir de enero. Y si así es, nosotros ya anunciamos que autorizaríamos la celebración cuanto antes de esas elecciones ordinarias, en las que, a diferencia de estas primeras, ya se elegiría directiva, se elegiría presidente con asambleístas nuevos.
Pues tiene toda la pinta que habrá elecciones en enero ya para elegir no solo presidente sino asambleístas, como dice el presidente del Consejo Superior de Deportes. Siguiente información, Bonilla, que tiene que ver con la selección femenina. Todo viene a colación también del tema caso Rubiales. Hoy es un día importante porque va a haber reuniones telemáticas de Montse Tomé, la nueva seleccionadora, junto con el responsable del fútbol femenino español, Rafael Del Amo, y las capitanas para tratar de consensuar que lleguen a un acuerdo para que el viernes no haya ningún problema y pueda Montse Tomé hacer su lista de cara a la Liga de las Naciones, que es el siguiente compromiso que tiene la selección.
Es que continúa la tensión en el seno de la selección española de fútbol femenino. El despido de Jorge Vilda, la dimisión de Rubiales y el nombramiento de Montse Tomé como nueva seleccionadora podrían no terminar de satisfacer a las internacionales. Recordemos que hay 81 jugadoras que han decidido no ir con la selección. Para intentar solventar todo esto, hoy se tiene previsto una reunión telemática entre Montse Tomé y su equipo de trabajo con las capitanas de la reunión, de la selección, perdón. Si las reuniones son satisfactorias, como creen en la federación, el viernes se debería dar la lista de convocadas para los partidos ante Suecia y Suiza, el 22 y el 26 de este mes, valederos para la clasificación de la Nations League. Las jugadoras piden gestos y ha gustado, y mucho, entre ellas, el nombramiento de Elvira Andrés como nueva directora del gabinete de la presidencia.
Escuchamos al responsable de la sección femenina del Comité Femenino del Fútbol Femenino Español, Rafael Del Amo, anoche en la cadena COPE, hablando de que las futbolistas están por la labor de regresar y que hay buen ambiente en esa situación.
Bueno, hemos tenido conversaciones y estamos con ellas. Yo creo que no va a haber ningún problema. Soy siempre muy positivo y creo que esto saldrá adelante. Es verdad que la última conversación que tuvimos con ellas no había presentado Jenny su demanda, ni Rubiales había dimitido, así que bueno, yo creo que en este momento pinta bien. Nosotros además hemos hablado con capitanas y tenemos que ir en contacto y volveremos a hablar mañana, seguramente pasado lo que hagamos que en contacto y volveremos a hablar mañana, seguramente pasado lo que haga falta, porque esto hay que llegar a acuerdos, porque al final nos estamos jugando muchísimo, ellas también, lógicamente, y yo creo que estamos en buena lid.
Olga Carmona estuvo ayer en el Hormiguero. Recordemos que es jugadora del Real Madrid y de la selección española de fútbol. De hecho, materializó el gol que nos dio el campeonato del mundo. Está rabiando como todas, y creo que como todos, porque el foco se está poniendo en otras cosas en lugar de la consecución de la Copa del Mundo.
Bueno, al final lo que más rabia me da de todo es que esos acontecimientos que pudimos ver, pues se dieron. Y se dieron además en un día que no procedía, ¿no? A partir de ahí, obviamente es triste, ¿no? Que hayamos conseguido algo histórico, algo que cuesta de verdad mucho trabajo en conseguir y que pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, sí, da rabia y creo que ojalá y a partir de ahora se hable de que somos campeonas del mundo.
Para la sevillana, en la Real Federación Española de Fútbol, ¿ha habido cambios? Sí, eso está claro. Pero hay que esperar para ver si vuelven.
No solo la dimisión de Rubiales, ha habido también varios cambios. También tenemos nueva seleccionadora. Primero de todo, hay que esperar a ver la lista de la siguiente convocatoria. Veremos si estoy o no. Y a partir de ahí, pues veremos qué pasa. Y bueno, pues entre nosotras tendremos que hablar y tenemos que ver qué pasa.
Pues escuchando a los protagonistas, yo creo que van por buen camino y habrá resolución el próximo viernes en esa presentación de Montse Tomé y también para el regreso de las internacionales a la selección española de fútbol. Por cierto, seguimos pendientes de una nueva reunión entre los sindicatos y la patronal y la Liga F, los responsables de la Liga F, para tratar de desconvocar la huelga del próximo fin de semana. Recordamos que no hubo fútbol el pasado fin de semana, pero la idea es que se pueda desconvocar, llegar a un acuerdo sobre ese salario mínimo para que sí pueda haberlo el próximo fin de semana. Escuchen a Olga Carmona ayer también en Antena 3 hablando de esta huelga. No es el caso de equipos como el Real Madrid, pero las futbolistas de equipos grandes se solidarizan con las jugadoras de los equipos más pequeños.
Yo tengo la suerte de jugar en el Real Madrid. El Real Madrid es un club que está volcado en este caso con su sección femenina. Desde el minuto uno me he sentido que me han tratado como una profesional y bueno, al final queremos solidarizarnos con esos equipos que no tienen esa suerte de tener unas condiciones mínimas para poder dedicarte solo y exclusivamente al fútbol, ¿no?
Y del Real Madrid hablamos, dejamos ya ese fútbol femenino para centrarnos también en los equipos de primera división que empiezan a preparar ya una nueva jornada liguera después de que acaben todos los compromisos con las selecciones. Volverá la Liga en la quinta jornada el próximo fin de semana. El Madrid recibe a la Real Sociedad. Carlos, Mendy parece que va por buen camino. Sí. Y bueno, pues se va a ser otro quebradero de cabeza para Ancelotti porque es uno más que se suma al lateral zurdo.
Sí, Mendy ya lleva varias sesiones completando parte del entrenamiento desde la semana pasada con el resto del grupo. Ceballos ha empezado hoy con una protección y un vendaje muy aparatoso en esa rodilla derecha dañada en pretemporada, pero vamos, en principio ambos van a poder estar al menos en la lista de convocados. Yo creo que para ser titular todavía ninguno de ellos, aunque es verdad que, bueno, pues no sé si Ancelotti tiene o no tiene alguna duda acerca del rendimiento que le está ofreciendo Fran García en el lateral izquierdo de la defensa. En cualquier caso, bienvenido sea para que la competencia se active la recuperación del lateral izquierdo francés. Ya digo, tanto Ceballos como Mendy trabajan cada día más con más tiempo con el grupo, así que no tendrán problemas en principio para el partido del domingo, al menos están en la lista de convocados. Frente a la Real Sociedad, todavía no recupera internacionales ni mañana. El único que ha terminado su periplo con la selección es Modric, que ayer jugó ese Armenia-Croacia. Los 11 restantes que están por ahí desperdigados con sus equipos nacionales, Laura, todavía juegan entre la tarde, la noche y la madrugada de hoy. Así que ya te digo que hasta prácticamente el jueves Ancelotti no va a tener a todo el equipo para preparar el partido del domingo. El Atlético de Madrid, que también prepara su partido el próximo sábado ante el Valencia. Bonilla, última hora del conjunto rojiblanco.
Pues Savic y Oblak ya están de vuelta de los partidos internacionales. Han trabajado en el día de hoy en el gimnasio. También ha vuelto Pablo Barrios, que ayer jugó con la Sub-21, aunque se va a incorporar ya al trabajo mañana miércoles. Ha habido una noticia mala y otra buena. La mala, que Samuel Lino tuvo que retirarse con una sobrecarga por precaución. Ha abandonado la sesión preparatoria y el que volvió a trabajar con el grupo por segunda sesión consecutiva ha sido Jiménez, que podría reaparecer en Mestalla. Coque trabajó en solitario ya con uno de los recuperaciones de los recuperadores del club, así que pues poco a poco la enfermería puede que ir quedando vacía, aunque todavía quedan hombres como Reinildo o como el propio Memphis Depay. Y al margen de Morata, que juega hoy con España, hay un amistoso entre Alemania y Francia con Griezmann y otro entre Japón y Turquía con Soyuncu, el futbolista turco. Y esta madrugada también hay un Bolivia-Argentina donde estarán Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa.
Abrimos página de segunda división. Ayer se cerraba la jornada quinta en la categoría de plata y el Alcorcón consiguió rescatar un punto in extremis, minuto 95. Chiqui hacía el gol del empate ante el Eldense en un partido donde tuvo que jugar en inferioridad numérica el equipo de Fran Fernández porque tuvo que jugar con un hombre menos durante el segundo tiempo. Así de enfadado estaba el técnico alcorconero.
Nos sabe casi como a victoria porque hemos tenido muchísimas dificultades, ¿no? De gente externos y de gente internos dentro del campo. Creo que no merecíamos haber perdido, a pesar de que es cierto que el rival ha salido muy bien al partido, con muchísima intensidad. Luego la expulsión marca todo y ahí me voy a parar un poco. Creo que el listón de faltas ha sido muy alto para nosotros. Creo que con 7 faltas, una roja y varias amarillas, no sé como lo habéis visto los demás, pero para mí el criterio no ha sido ni parecido a un rival que ha cometido el doble de faltas que nosotros. Y bueno, situaciones como la del segundo gol, que nos corne, etcétera, ha habido varias situaciones que, por eso digo que este punto para nosotros sabe a victoria, porque hemos tenido muchísimas dificultades, la que nos ha puesto el rival y luego que creemos que no hemos sido justamente tratados.
Nos lo contó Arturo Herrera. Arturo, ¿qué sensaciones te dejó ese empate del Alcorcón? Buenas tardes.
Pues para mí fue un partido notable por parte del Alcorcón, y eso que la primera parte fue muy discreta y no hubo apenas ocasiones para ninguno de los dos conjuntos, pero como bien indicabais antes en las declaraciones del entrenador, lo que marcó todo fue la expulsión de Gianni Tecchi cuando le mostró la roja a Cid Camacho. Y al comenzar el segundo acto, pues un chut de Chapela que varió su trayectoria, le dio el primer tanto al conjunto alicantino, y poco a poco empezó a perder la esperanza en el Alcorcón, pero al final se terminó rehaciendo porque tuvo algo de fortuna cuando le anularon el segundo gol a Andone y también gracias a un Jesús Ruiz que salvó el segundo tanto de los locales. Y ya por aquel entonces, en el minuto 58, había salido Adai y tardó pues demasiado poco en demostrar la calidad que tiene porque se encontró un balón suelto en el área y puso el 1-1. Pero es que poco después, en esos 7 minutos después de que llegara el empate a 1 por parte de los alfareros, Carlos Hernández adelantaba de nuevo a los alicantinos y le complicaba la vida a los madrileños. Sin embargo, ya en el tiempo de descuento y con el equipo totalmente volcado, sin Babán, que había sido sustituido, pues llegó la genialidad de Chiqui, que apenas le quedaban demasiadas fuerzas, pero se giró perfectamente gracias al centro de Víctor García para poner ese 2-2 definitivo y que hace que el Alcorcón tenga 5 puntos en sus primeros 5 duelos y que además lleve 3 compromisos invicto. Su próxima cita va a ser el sábado en Santo Domingo ante el Levante y lo podremos escuchar y vivir en el partido de la Onda.
Gracias, Arturo. Un abrazo. Y vamos a rescatar un momento, bueno, pues que nos ha tocado de fondo porque después de que la tierra temblara en la noche del viernes al sábado en Marrakech, en Marruecos, las últimas cifras hablan ya de 2.500 muertos. Evidentemente es una tragedia que también salpica al mundo del deporte y en concreto al fútbol. Gonzalo Fontán nos recoge los testimonios de 2 futbolistas de origen marroquí que han vivido muy de cerca esta tragedia.
Las peores noticias del fin de semana nos llegan desde Marruecos. El terremoto, desgraciadamente, también ha afectado al mundo del deporte. En Onda Madrid hemos tenido la oportunidad de ser atendidos por 2 afectados por la catástrofe. El primero de ellos, Norman Arquine, jugador marroquí de la Darbe, que habló con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas y que tiene a su padre en Marrakech. Una situación que superaría a cualquiera.
El que más me cuenta es mi padre, que ahora mismo, si es verdad que ha estado ahí al lado de Marrakech, está refugiado y está bien, gracias a Dios, pero si es verdad que muy asustado, dice que de lo que lleva de vida es el peor día de su vida. Está en Marrakech, he estado hablando con él, llevo hablando con él todo el día, de hecho esta mañana he estado entrenando y no me cogía el teléfono, imagínate el susto que hemos tenido durante la mañana, pero bueno, perdón.
Sí, tranquilo, no te preocupes, que es para emocionarse y para tener un nudo en el estómago, no más, lo tenemos nosotros, sí. Lo tienes tú, pero piensa lo más importante, que has hablado con tu padre y que está bien.
Sí, gracias a Dios estaba bien, así que por esa parte, pues, es el 1% de que uno está contento, por lo menos. Gracias a Dios no salió afectado.
El segundo jugador que nos pudo atender este fin de semana es Hicham Kaloua, marroquí nacido en España que jugó numerosas campañas en el Almería. Está jugando en Primera División marroquí y nos cuenta cómo vivió la tragedia concentrado en el equipo a tan solo 1 hora de Marrakech.
Sí, estamos a como 1 hora y media de Marrakech, una ciudad que se llama Jadida, y la verdad es que sobre las 10:15, 10:20 empezó como a temblar en la tierra, las ventanas se empezaban a mover, como que mucho viento, y la verdad es que nos asustamos bastante y todo el equipo salió de la habitación y se fue directamente a la carretera porque dio mucho miedo, la verdad. Era las 10:15 así de la noche, que teníamos que descansar en el hotel, y estaba tumbado en la cama se empezaba a balancear, tenía de enfrente una ventana que se empezó a mover también y los muros se movían de un lado a otro. Salí rápido pitando de la habitación y muy asustado. Había muchos compañeros que estaban muy, muy, muy afectados.
Por fortuna, ambos casos se quedaron únicamente en un susto y solo queda mandar un mensaje de apoyo incondicional a los afectados por la catástrofe.
Pues sin duda una tragedia de la que vivimos muy cerca y muy pendientes desde España. Bonilla, hoy en la etapa de la Vuelta a España, ¿qué es lo que nos espera en Cantabria?
Pues mira, ayer fue jornada de descanso y los ciclistas afrontan la última semana de la Vuelta, con el Jumbo controlando la general en sus 3 primeros lugares, con Kuso, Roglic y Vingegaard. El resto de ciclistas esperan con impaciencia las etapas asturianas y la penúltima en la Sierra de Guadarrama para intentar que alguno de los 3 primeros falle y alcanzar el podium. Angliru mañana miércoles, la Club de Linares el jueves y la Sierra de Guadarrama el sábado. Es lo que le queda a Ayuso, Mas, Landa o Soler para castigar al Jumbo. Hoy la etapa entre Liencres, Playa y Vejés, de tan solo 120 kilómetros con llegada en alto.
Lo contamos esta tarde en el Enfoque del Deportes. Gracias por su atención. Hasta luego.
El partido de la 1 en Onda Madrid.